médaillé d'or, champion olympique, représentant l'Espagne.
Gold medalist and Olympic champion representing Spain.
Metales preciosos.
Aquí, Carl Figueroa.
María del Monte García.
Angelito, hoy nos retrotraemos en el tiempo una vez más.
Sí, toca volver al pasado, a una época en la que cualquier medalla olímpica con apellido español era casi un milagro. A una época en la que el noble arte que tanto te gusta era casi una devoción. Dale, Javi, llévanos a la Alemania de los 70, a Múnich 72. Nuestro compañero Carlos Andrés Llamas ha localizado en Avilés a un deportista. Lo fue, lo es y lo será. A un medallista olímpico. Lo fue, lo es y lo será. Hoy en Metales Preciosos...
Enrique Rodríguez Cal, pero conocido por Dakalín. O Dakal, pero más bien por Dakalín.
Enrique Rodríguez Cal, 63 años. Olímpico en Múnich 1972 y Montreal 1976. Consiguió la medalla de bronce en boxeo en la ciudad alemana. Fue el único medallista español en la edición más trágica de la historia de los Juegos.
Ay, Joseba, qué tiempos aquellos en que este país se movía entre guantes y cuadriláteros.
Después del fútbol en los años 70 era el boxeo el deporte que arrasaba, que llevaba a la gente en España. En el Palacio de los Deportes de Madrid, en la época de Legra, Urtain, Carrasco, Velázquez, Toni Ortiz, Dundún Pacheco... Y entraban 12.000 o 13.000 o 14.000 personas. Las portadas del As y del Marca. Yo tengo visto el As y el Marca 50.000 veces. Con la fotografía de Carrasco, Legra, cuando eran campeones del mundo. O de Europa. Y hoy no salen nunca.
Normalmente cerramos este Metales Preciosos preguntando a sus protagonistas cuánto cuesta una medalla olímpica. Hoy respondemos ya. Cuesta cargar con una maleta de 30 kilos desde los 13 años.
Claro, y no había tres pesetas que creo que costaba la tubus de aquella. Mi hermano trabajaba, y entonces cuando terminaba de trabajar iba para el gimnasio. Entonces yo bajaba con la maleta, con la ropa de mi hermano y bueno, y con la mía. Y me acuerdo, bueno, pues que me pegaba la maleta en el suelo. De aquella pesaría 30 kilos y tenía que ir caminando como unos 3 kilómetros. O sea, y todos los días a las 6 de la tarde cogía la maleta y para el gimnasio todos los días. No había dinero para la tubus.
Cuesta unos gimnasios que parecían carboneras.
Pero yo tengo entrenado en carboneras prácticamente. Era al aire libre, el saco estaba colgado en un árbol. Donde nos vestíamos era el almacén de un bar. Y donde se colgaba la ropa era una punta metida en la pared. Y el agua, que recuerdo, era un bidón colgado en una pared con un agujero debajo del bidón y un corcho. Quitabas el corcho, te duchabas y cuando terminabas, pum, metías el corcho otra vez para cerrar. Y se llenaba, ese bidón se llenaba con una manguera que venía de un bar que había al lado. Imagínate cómo estaría el agua en invierno.
Cuesta no ver crecer a tus hijos.
Yo falté mucho en casa. Yo a mis hijos era mi mujer la que, bueno, pues la que los llevaba a los colegios. Tuve 8 años que pertenecía al equipo nacional, que yo estaba más tiempo en Madrid, en Torredones, que en mi casa. O sea, quiero decir que yo de piquiñucos, los bajes de cuando eran piquiñucos, no estaba mucho tiempo con ellos, por culpa del equipo olímpico.
Cuesta perder peso, por consejo de un entrenador avispado.
Un día me dijo, dice, Lacal, si quieres ser campeón de España, tienes que bajar el mini mosca, tienes que perder 3 kilos, tú en el peso mosca eres muy bajo, la gente te saca mucha envergadura y tú no tienes cuerpo para bosar en el peso mosca. ¿Cómo voy a bajar yo 3 kilos? Digo, ven conmigo para Oviedo una semana o 10 días. Y a ver si los bajas o no bajas.
Y sí, Joseba, los bajó, aunque no sin esfuerzo.
Subía todos los días corriendo el Naranco, que son como 8 o 9 kilómetros de subida. El chubasquero y corriendo. Y cuando llegaba arriba me esperaba con el coche. Me metía a la parte de atrás, acurrucado en el asiento de atrás, tapado con una manta, para seguir sudando. Y me llevaba al gimnasio, y a continuación a entrenar. Y así en 10 días llegué a dar el peso mínimo a los 48 kilos.
Y luego nos quejamos por correr la Veovia. Y cuesta trabajar a la vez que boxeas.
Yo trabajé toda la vida, yo trabajé 39 años, que la gente mucha piensa que a lo mejor que viví del boxeo, ¿no? Lo que pasa que cuando tenía que desplazarme a Madrid y estar un mes concentrado, hablaba con el ingeniero, que necesito un mes, que me llamaron para ir para Madrid. Yo coja usted permiso y viví.
Y vaya para Madrid, al menos allí su día a día será menos ajetreado que en Avilés.
Entonces me levantaba a las 5 y iba a correr aquí a la toba. Tenía un R5 y no había luz. Entonces encendía las luces del R5 para que me alumbrara un poco la pista de atletismo. Y ahí estaba los 40-45 minutos corriendo. Llegaba a casa, me duchaba, cogía el bocadillo y me iba a trabajar 8 horas. Y luego al gimnasio, a hacer guantes, saltar a la copa, pegar al saco, ¿no? Y luego por la tarde, a las 6 de la tarde, otras 2 horas de entrenamiento.
Ya ves, Joseba, cuesta mucho, pero gusta más.
Quiero decir que con sacrificio y con esfuerzo y gustándote de verdad, se consiguen las cosas.
Así se consiguen las medallas olímpicas. Y así llega una mañana en la que abres el periódico y...
Sí que venían las fotografías de 5 boxeadores y en la izquierda el primero, en el peso mini mosca, Rodríguez Cal irá a los Juegos Olímpicos de Múnich. Para mí ese fue el día más feliz de mi vida. Sabía que iba a ir a Múnich. Iba a ser olímpico, ¿no? Bueno, lo de la medalla, eso ya ni lo... Eso no entraba en mi cabeza ni lo pensaba. Y para mí es el ser olímpico, ir a una olimpiada, a una vía olímpica.
No lo pensaba, pero ganó la única medalla de España en mucho tiempo.
Bueno, sí, fue la única y bueno, y llevábamos 12 años. La última medalla que España había ganado en las olimpiadas fue en Roma en el año 1960.
Y eso que la prensa dio fe de su mala suerte en el sorteo.
Y decía, muy mala suerte para Rodríguez Cal. Ya porque el primer combate ya me tocó a un rumano, se llamaba Turei, y hacía 3 meses que había quedado campeón de Europa. Luego el segundo combate fue con un americano, que se llamaba Armstrong, medía 1,72, que eso para mini mosca es gigante, y yo mido 1,55. Ahora me vi así piquiñuco y nada,
esto lo tienes perdido.
Pero bueno, cuando quitó la bata, un hombre que pesa 48 kilos y mide 1,72, pues está delgadísimo, ¿no? Y yo mido 1,55 y era fibra, estaba bien tal. Bueno, lo gané con mucha... Fue el combate más fácil que tuve.
Y tras el combate más fácil, llegó el mejor.
Y el combate más difícil fue el tercero, con un cubano, con Rafael Carbonell. El combate fue buenísimo, nos dimos una paliza impresionante. El mejor combate que hice en mi vida. Bueno, de hecho gané.
Ganó y se aseguró al menos la medalla de bronce, el honor de ser medallista olímpico.
Y cuando me levantan la mano, y en ese momento yo sabía que era medalla de bronce, que era una cosa inimaginable, vamos, que ya no me preocupaba ser medalla de plata o ser medalla de oro. Yo con la medalla de bronce, yo el día aquel ya no dormí. Para mí yo pienso que ese fue el momento cumbre de mi carrera deportiva.
Sí, Enrique Rodríguez Cal iba a subir a un podio olímpico, pero tras el alegrón llegó el atraco.
Luego se disputó la semifinal con un coreano, con Woo-Hil Kim. Y a mí no me gusta decir que me robaron el combate, porque probablemente alguna vez a lo mejor también me ayudaron. Pero no es que lo diga yo, es que lo dijeron toda la prensa. Tenía que haber ganado yo. Pero hubo problemas en la puntuación.
Si él no lo dice, que fue un robo, ya lo digo yo, Joseba. Yo y las cartulinas oficiales del combate. Escucha, 5 jueces, 2 dan empate, 1 da ganador al coreano y 2 dan ganador a la Kalin. Las matemáticas son evidentes, pero declaran ganador al coreano por superior calidad.
Bueno. Yo pienso que el coreano lo único que me ganaba era en pegada. Era un chaval que pegaba más fuerte que yo, pero en calidad, si yo lo que tenía precisamente era eso, era calidad. Y era un hombre técnico, que boxeaba muy bien, que esquivaba muy bien, tenía muchos reflejos.
Y mientras Dakalin se queda sin la final olímpica que merece, la prensa idea un titular macabro con lo sucedido 3 días antes.
Mientras la policía vigilaba la vía olímpica, el robo se cometió en el ring. Pues que unos días antes, bueno, ya todo el mundo sabe lo que le ocurrió del atentado terrorista...
Con ustedes la ABC. Les habla Jim McKay en directo desde la sede de la ABC en Múnich, Alemania Occidental. Las Olimpiadas de la Serenidad se han convertido en algo que los alemanes no deseaban. Las Olimpiadas del Terror.
La madrugada del 5 de septiembre de 1972, 8 terroristas palestinos se cuelan en la Villa Olímpica. Matan a 2 deportistas israelíes y secuestran a otros 9. Enrique ni se enteró hasta la mañana siguiente.
Claro, la Villa Olímpica ya lo dice la palabra, es una villa, ¿no? Y a lo mejor somos 8.000 deportistas y somos 14.000 personas. Nosotros no nos enteramos de nada. Nosotros fuimos un día a desayunar por la mañana, antes de ir a entrenar, a correr, y al entrar al comedor no nos dejaron entrar.
La explicación demoledora.
Que había habido un atentado terrorista, que habían entrado de noche los palestinos y que habían matado a unos deportistas judíos. De golpe y porrazo, los Juegos Olímpicos suspendidos.
At this moment, 8 or 9 athletes of the Israeli team are being held prisoner.
These guerrillas are a group called Black September.
Black September. Septiembre Negro. La noticia recorre el mundo mientras Enrique y sus compañeros intentan seguir a lo suyo.
Nosotros seguíamos entrenándolo, haciendo la misma vida más o menos. Teníamos que entrenar porque no estaban suspendidos oficialmente.
Con la Villa Olímpica ahora ya sí, a buen recaudo.
Se veía mucha policía, muchos soldados por la vía olímpica, te cacheaban el bolso del entrenamiento cuando antes no te lo hacían y sí, luego había ya mucho más vigilancia, sí.
Se confirmó el peor final, Joseba. Tras una operación de rescate desastrosa, todos los deportistas, los 11, terminaron asesinados. Y en un momento vergonzoso para los Juegos Olímpicos, el COI, sin ni siquiera mencionar a los deportistas asesinados, dijo que los Juegos debían continuar. The show must go on. El capítulo más vergonzoso de la historia de los Juegos Olímpicos acababa de escribirse. Terminemos con la medalla, con una medalla que enseñó las dos caras del deporte. En la victoria, entrevistas, homenajes, invitaciones, saque de honor en una España-Yugoslavia, y hasta una felicitación real.
Estábamos un día en el comedor y vemos entrar al, bueno, a Juan Carlos, que luego fue rey, pero de aquella era príncipe, ¿no? Y llegó a donde estábamos sentados los boxadores con el seleccionador. A ver quién fuese que ganó la medalla olímpica ayer, no sé qué. Me acuerdo que tenía un ojo un poco morado y bueno, no recuerdo muy bien lo que hablamos, pero me puse de pies y estuve charlando un poco con él, diome la enhorabuena.
Y en la derrota, como abanderado de España y principal opción de medalla Montreal 76, la soledad.
Recuerdo que en el vestuario Muniz no se cogía, pero luego pasan 4 años, voy a Montreal, yo estaba en un momento enorme. Digo, una de las 3 medallas, si no pasa algo raro, la gano. Claro, ocurrió. Pierdo en el primer combate con un boxador de Mongolia, que se me rompió toda una ceja, y estaba ganando el combate yo, pero perdí. No vino a verme nadie, nadie, lo que y el deporte, ¿no?
Ya sabes, Joseba, las medallas son solo para los deportistas, para sus familiares, para su gente. Y esta medalla cambió por completo la vida de Dakalin.
Claro, yo tenía 20 años, estaba recién casado, iba a ser padre, no tenía trabajo. O sea, que yo con 20 años yo no tenía la vida muy, muy clara. Y esa medalla a mí me dio la vida. Me dio la vida.
Me dio la vida, me dio la vida. Y 300.000 pesetas.
Pues con esas 300.000 pesetas pues compré un piso. Y lo pagué en mano. A ver, que el chaval con 20 años tiene un piso y pagado ya. Me empiezan a dar una beca de 45.000 pesetas. Cuando aquí en Ensidesa, donde entré a trabajar yo, ganábamos 18.000. No voy a la mili. A mí esa medalla me dio la vida. Me dio la vida.
Una medalla ganada cuando el deporte español vivía de los milagros.
Hoy somos buenos en el deporte. Pero de aquella, la verdad que...
Vivía de la generación espontánea de genios, del trabajo incansable de auténticos deportistas.
Yo siempre digo, habrá deportistas que se habrán cuidado como yo, pero más no, ninguno. Yo no fumé en mi vida un cigarrillo ni una copa de alcohol, entrenaba por la mañana, entrenaba por la tarde, y sigo, es más, hoy tengo 63 años y sigo entrenando todos los días. Y participo en carreras populares, hago medios maratones, es que me gustó el deporte. Toda la vida.
Así que acabemos, Joseba, como empezamos. ¿Cuánto cuesta una medalla olímpica? Muchísimo, pero vale mucho más. Vale la pena.
Mucho, cuesta mucho, pero lo haces porque te gusta. Y si volviera a nacer en las mismas circunstancias en las que nací, volvería a ser boxeador, sin lugar a dudas.
Boxeador y medallista olímpico. A veces son las manos,
campos de andar. Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, tiempo de juego es más. Es más entretenimiento.
¡Julio! ¿Cómo estás?
Feliz de hablar con vosotros.
Es más información.
Recuerdo en primera el Celta 1, Real Madrid 3 terminado.
Es más deporte.
El listón de Messi es insuperable.
Sí, es un partido que...
El mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
COPE. Estar informado.
Cuando usas el coche todos los días, te das cuenta de que lo que empezó siendo buscar aparcamiento, acabó siendo... ¿Aparca? Miento. ¿Aparca? Miento. ¿Aparca? Miento. ¿Aparca, aparca, aparca? Miento. Y así, hora y media. Si todos los días sucede lo mismo, es hora de cambiar. Desplázate en bici, caminando o en transporte público y usa el coche solo cuando sea necesario. Muévete con conciencia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Estamos terminando y ¿qué nos queda por contar, Jesús Bueno? Muy buenas.
Hola, Joseba. Bueno, hablar de dos lesiones importantes. Una, la de Toño, el portero del Rayo Vallecano, que tiene el roto ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y se va a perder lo que resta de temporada. Martín Presa, el presidente, ya tiene pensado suplirle y posiblemente ese portero venga ya para jugar la próxima jornada frente al Getafe. Y Sergio Álvarez, el centrocampista del Sporting de Gijón, será operado mañana de una luxación en el hombro y va a estar unos 3 meses de baja. El Levante ha confirmado el fichaje del delantero colombiano Mauricio Cuero, tal y como adelantó nuestro compañero Pedro Zamora. Será el fichaje más caro de la historia del equipo granota, que pagará más de 3,5 millones de euros a Banfield. El jugador va a firmar hasta 2020, aunque no se va a incorporar hasta el mercado de invierno. Iker Casillas ha recibido hoy, de manos del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, la Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, que es la mayor distinción a título individual del mundo del deporte, en un acto donde el capitán de la selección española ha dicho que espera que se le recuerde no solo por sus éxitos deportivos. En baloncesto, la Euroliga ha presentado su nuevo formato a partir de la próxima temporada, con 16 equipos en lugar de 24 y que van a competir en una liga regular de 30 jornadas. Luego, los 8 primeros se van a jugar el pase a la Final Four con eliminatorias de 2 en 2 al mejor de 5 partidos. En la Eurocup, el Herbalife Gran Canaria sigue líder de su grupo tras imponerse a los italianos del Reggio Emilia por 76-67, y en la ida de semifinales de la Copa del Rey de Fútbol Sala, el Palma Futsal ha ganado 1-2 al Barcelona.
¿Eso qué es? Ay, yo creo que esta no es la que... Pero bueno, da igual. Suena bien.
Pues
también,
si no, ¿no? lo sabes tú, aviados, vamos.
¿Esto es Omi? ¿Es Omi esto? No sé. Bueno, hoy es un día muy triste para los atléticos, ¿eh? Mandamos claro. un fuerte abrazo a toda la gente, a todos los atléticos. Por ejemplo, Coque Resurrección en su Twitter lo ha hecho público. Día triste para los atléticos. Nos deja Miguel San Román, el Pechuga, una leyenda del Atleti. Un fuerte abrazo a familiares y amigos. Descanse en paz. También el Niño Torres. Se nos acaba de ir un trocito de nuestro escudo. Hasta siempre, Pechuga. Descanse en paz. Miguel San Román. También Trasorras ha mandado un fuerte abrazo a Toño, que lo decía ahora mismo Jesús Bueno, que se pierde toda la temporada. También le mandamos nosotros un abrazo. Con muchísimas ganas de verte otra vez defendiendo nuestra portería. Ánimo, Toño. Felicidades, por cierto, lo dijimos ayer para Mireia Belmonte, que hoy la ha felicitado también Pau Gasol en su Twitter. Muchas felicidades, Mireia, que pasas un gran día. Seguro que lo ha pasado. Y la frase del día para acabar la noche la dijo precisamente el Pechuga San Román. ¿Y sabes qué dijo Joseba?
A ver.
Yo no entiendo mi vida sin haber sido del Atlético de Madrid.
Toma ya, vaya declaración de intenciones. En fin, está terminando un día que hoy ha venido así.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Messi estará en el Santiago Bernabéu después de que su recuperación vaya por buen camino. Leo Messi, que ya ha dejado a sus cuidadores personales, por decirlo de alguna forma, y ha pasado a manos de los médicos del FC Barcelona, que ahora ya llevan exclusivamente su recuperación. Pero está entrenando casi casi con normalidad y por lo tanto estará el 21 de noviembre en Chamartín. El Madrid está muy pendiente también de la situación de Sergio Ramos. ¿Jugará o no jugará el Clásico? Manolo Lama, hola Manolo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, yo creo que va a jugar. Si se alinea, tiene que ser nuevamente infiltrado para que de esa manera no sufra y no tenga dolor en el partido. Jugará contra el Barça y después viene la gran pregunta. Una, ¿qué proceso va a tomar Sergio Ramos? ¿El de parar o dos, un tratamiento más agresivo, pasar por el quirófano y por tanto estar también un par de meses fuera del terreno?
Hola Cés, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Con Messi me imagino que sigues teniendo una relación magnífica. ¿Te ha dicho si iba a jugar en el Clásico, no?
Pues no sé nada. Yo sé que está bien, está recuperándose bien y ojalá que esté, porque al final todos quieren ver al mejor jugador y ojalá que lo podamos ver desde la tele.
Oye, ¿qué piensas tú de estos iluminados que dicen que Cristiano Ronaldo está acabado?
Pues eso, lo que tú has dicho, ¿no? Yo creo que el jugador del nivel de Cristiano nunca puede decir que está acabado.
Joaquín Aperribay, presidente de la Real, ¿qué tal, Gabón? Buenas noches.
Pues muy bien.
¿Cuáles
pues
han sido las razones por las que no ha triunfado en la Real?
Pues creo que David Moyes no haya obtenido resultados no es solamente culpa de David Moyes.
¿Usted esperaba más de David Moyes?
No lo sé. No sé, es decirte.
Así hemos llegado a las 2 de la madrugada, a la 1 de las Islas Canarias, momento en el que...
¡A volar!
Pues nos vamos, señores. Mañana volvemos, como siempre, a las 12 en punto de la noche, aquí en el partido de las 12. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.